cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía. Así comenzamos Martí Noticias AM, esta revista informativa que te ofrece todas las noticias de Cuba y el resto del mundo. Recuerden que estamos acá de lunes a viernes, así que no abandonen la sintonía. Soy Exilda Arjona y me acompaña mi colega Ricardo Espinosa, a quien ya le estoy dando los muy buenos días.
Buenos días, Exilda. Buenos días a toda la audiencia. Con la producción de Julio Lastra y la asistencia digital de Teudy Giró, estamos preparados para comenzar el programa así.
Así amanece Cuba.
Continuamos con este recorrido informativo por Cuba. El gobierno de España dijo que respeta la decisión judicial contra la excónsul de Cuba en Galicia, condenada en ausencia por la agresión a dos activistas de derechos humanos en julio del año 2022, y evitó opinar sobre el incidente. La Cancillería española tampoco respondió si ha habido comunicación con La Habana acerca del tema.
Actualmente hay otro juicio pendiente contra funcionario del consulado de Cuba en Madrid por agredir a los exiliados Lucio Nodarse y Emilio Arteaga Pérez durante el concierto de Buena Fe en la sala Galileo Galilei.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que abogará por un diálogo entre Estados Unidos y el gobierno cubano. AMLO actuará como mediador en el encuentro que va a tener lugar en noviembre con su par estadounidense Joe Biden, según reportó la agencia AP.
López Obrador reiteró hoy en su conferencia matutina las críticas contra la política de sanciones que mantiene Washington hacia el régimen castrista desde hace más de 5 décadas. El mandatario dijo que iba a tratar ese tema con Joe Biden en la reunión que tendrá con el presidente en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico a celebrarse en la ciudad de San Francisco en noviembre.
Volvemos a Cuba. La escasez de combustible y repuestos deja a 32.000 camagüeyanos sin transporte cada día. Solo el 35% de los vehículos de la empresa provincial de transporte de Camagüey funcionan actualmente debido a la escasez de combustible y repuestos.
Con esos medios solo funciona el 35% de los vehículos de transporte de pasajeros de la provincia, según reportó la oficial Agencia Cubana de Noticias. Actualmente, de las 177 rutas establecidas, 145 no trabajan, por lo que diariamente se dejan de transportar alrededor de 32.000 pasajeros.
Al término de septiembre se registraba la falta de 17.278 maestros en las escuelas de Cuba. En secundaria básica se necesitan al menos 3.200 profesores a casi 2 meses de iniciado el curso escolar 2023-2024.
La situación no es nueva en un país que lleva años padeciendo una caída en picada del número de docentes, pero la pendiente coge fuerza a todas luces, ya que en apenas un mes han aumentado en al menos 7.000.
Los intentos de ingresar drogas a Cuba son más del doble del registro del año 2022. De enero a octubre se han detectado 33 casos de tráfico en droga en fronteras aéreas cubanas, cifra que representa más del doble de lo registrado en todo el año 2022. Así admitió la Aduana General de la República en una publicación de su perfil de Facebook.
La Aduana General de la República dijo que incautó 14 kilogramos de droga con predominio de la cocaína, la marihuana, el éxtasis y los cannabinoides sintéticos hasta el mes de mayo. En 2022 se obstaculizaron 26 operaciones de narcotráfico con la ocupación de 27 kilogramos de droga y 47 personas detenidas, entre ellos 16 extranjeros.
Seguimos con esta noticia. Muere otro médico cubano enviado al exterior, esta vez en México, el médico Maximino Lamot Quiala, integrante del grupo de cientos de profesionales cubanos enviados a trabajar en México, falleció el domingo de manera repentina, informó en redes sociales su hermano Luis Lamot Quiala, comentarista deportivo en la emisora oficial Radio Mayarí.
Lamot Quiala, especialista en medicina interna, realizó una guardia médica durante la madrugada del domingo. El hermano contó que el especialista se acostó a descansar y al parecer fue sorprendido por un infarto cardíaco a la edad de 57 años.
Resumen de noticias.
Seguimos ahora en Martí Noticias AM, noticias de Estados Unidos y el mundo. Alrededor de 120 palestinos han muerto a causa de los bombardeos ejecutados durante la madrugada de este martes por el ejército de Israel contra la Franja de Gaza.
Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, los bombardeos han destruido un edificio residencial en la ciudad de Rafah, situada cerca de la frontera con Egipto. Ataque que se ha saldado con al menos 48 muertos y decenas de heridos.
El balance de palestinos muertos a causa de los bombardeos ejecutados por el ejército de Israel contra la Franja de Gaza ha aumentado a más de 5.300, según han indicado las autoridades del enclave controlado por el grupo islamista.
Así, el Ministerio de Sanidad Gazatí ha especificado que los ataques aéreos han dejado además cerca de 18.000 heridos, tal y como recoge la agencia palestina de noticias MAN a través de su cuenta en Telegram.
El partido milicia chií libanés Hezbollah ha confirmado este martes la muerte de otros dos de sus miembros en el marco de los ataques ejecutados por Israel contra el sur de Líbano en el marco de los intercambios de disparos de las últimas dos semanas.
El grupo respaldado por Irán y considerado como la formación paramilitar más poderosa de Oriente Próximo ha señalado en sendos mensajes publicados en su cuenta en Telegram que los fallecidos son Ali Adnan e Ibrahim Muhammad Qasmar, ambos muertos en el sur de Líbano, sin que por el momento haya más detalles al respecto.
El portavoz del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, John Kirby, ha asegurado que el gobierno estadounidense no cree que sea el momento para establecer un alto al fuego entre Hamas e Israel y que Hamas tiene que liberar a todos los rehenes.
Kirby agregó que Israel tiene derecho a defenderse y que todavía tiene trabajo que hacer para perseguir a los dirigentes de Hamas. Reiteró el apoyo de Estados Unidos a Israel para lograr ese objetivo. Hamas ya ha liberado a un total de 4 personas de los 220 rehenes, según datos de las autoridades israelíes.
Seguimos con más noticias. Los republicanos de la Cámara de Representantes se reunirán hoy para elegir un nuevo candidato a presidente entre un campo saturado, aunque aún no está claro si algún candidato podrá asegurar los 217 votos necesarios para finalmente ganar el puesto. 8 republicanos están ahora compitiendo por el mazo después de que el representante Jim Jordan fuera expulsado de la carrera la semana pasada.
Los miembros emitirán una serie sucesiva de votos secretos antes de dirigirse al pleno de la Cámara. El representante republicano John Ammer, que actúa como líder de la mayoría, es considerado el favorito en la carrera, pero el republicano de Minnesota, que votó a favor de certificar las elecciones de 2020 podría afrontar una batalla cuesta arriba, ya que algunos aliados del expresidente Donald Trump han criticado su candidatura.
Y la Comisión Nacional de Primaria emitió el segundo boletín parcial de resultados de la elección primaria de este año 2023, con el 64,88% de actas totalizadas. En este nuevo informe, el evento María Corina Machado ha obtenido 1.473.105 votos, 92,56% para consolidar su liderazgo.
Tras ganar la primaria en Venezuela, María Corina Machado se reunió con familiares de presos políticos y víctimas de violaciones de derechos humanos y aclaró que estos son su absoluta prioridad. Mientras tanto, el chavismo finalmente se manifiesta y dice que es imposible que un candidato inhabilitado participe en elecciones presidenciales.
La segunda vuelta electoral del 19 de noviembre en Argentina será una pelea voto a voto. El peronista Sergio Massa y el ultra Javier Milei ya salieron a buscar esos votos. El botín más preciado le pertenece a Patricia Bullrich, la candidata conservadora de la Alianza Juntos por el Cambio.
Los 6,2 millones de personas que votaron por la candidata conservadora en la primera vuelta son la llave del triunfo para cualquiera de los candidatos en el segundo turno de noviembre.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. Y la excónsul de Cuba en Galicia, Yaima Martínez Millán, fue condenada por la justicia española en ausencia por la agresión a dos activistas de derechos humanos en julio del año 2022.
Exilda, los hechos condenados ocurrieron, recordemos, el 26 de julio de 2022, cuando varios activistas colocaron flores y gritaron frases contra el régimen cubano en un busto de José Martí allí precisamente en Galicia. Y la cónsul castrista agredió a dos participantes.
La sentencia del juzgado de instrucción número 2 de Santiago de Compostela falló a favor de las demandantes Vania Coelho y Habana de la Torre, con quien es un gusto conversar hoy acá en Martín Noticias AM. Muy buenos días, Habana.
Hola, muy buenos días.
Un gusto tenerte de vuelta por acá y saber de esta noticia, ¿no? Y bueno,
no, la verdad es que, ¿sí? que estoy muy contenta, pero sí que les quiero decir algo que he estado escuchando ahora. Yo hice el Camino de Santiago con el doctor Lucio y fui a dar allí los agradecimientos. No fui a llevar flores y no fui con ninguna otra actividad. Alguien, una chica que se llama Vania, me acercó allí porque ella vive en Santiago y a última hora un poco cambié los planes, pero eso lo quería dejar claro. Estamos contentísimos. Perfecto. Porque la condena ha sido dos delitos, uno de lesiones leves y uno de daños leves. Han sido dos multas, no una, cada multa de 400 euros, que de no pagarse esas multas, pues tiene la mitad de condena. Es decir, si las multas son de 800 euros, tiene 40 días en prisión, que obviamente sabemos que eso no lo va a cumplir, pero al menos simbólicamente a España no creo que pueda volver. Estamos verdaderamente contentos porque sí se puede, sí se puede.
Señora de la Torre, me llamó la atención ayer cuando escuchaba sus declaraciones con nuestro corresponsal precisamente en España, que usted dijo esto: ganó Cuba. Explíquenos es que, eso.
Pues ganó Cuba porque este camino fue un camino precisamente para amplificar la voz de Cuba, el sufrimiento de Cuba y el sufrimiento de los presos políticos. Se hizo este camino con 15 metros de bandera, con sus caras, y el último día supimos que estábamos bastante monitoreados. De hecho, aunque nos pasó esto el último día, este ataque de la cónsul Yaima, anteriormente ya habíamos sido increpados por otro cónsul, es decir, el día 25, por otro cónsul que supimos que era cónsul a los meses. Pero bueno, está el vídeo y está todo. Fue un camino muy monitoreado fue un camino que molestó muchísimo a la dictadura y lógicamente los únicos protagonistas y quienes han ganado ha sido el pueblo de Cuba, el pueblo de Cuba que quiere un cambio.
También este ha sido un punto de inflexión para, bueno, para la dictadura cubana y para todos esos cónsules que están por ahí.
Sí, así ha sido. Yo pienso que ahora mismo tendrán bastante cuidado a la hora de reprimir, de agredir, porque realmente pensamos que no tenemos cónsules, son represores disfrazados de cónsules que van por el mundo reprimiendo y vendiendo doctrina, representantes de la mafia del Partido Comunista de Cuba. Eso es lo que pienso.
Señora de la Torre, el gobierno español ya ha respetado la decisión que se ha tomado a esta instancia, pero ¿usted sabe si a nivel consular ha habido alguna manifestación de rechazo o de apelación al respecto?
No, no sé nada. Solamente tienen 5 días para apelar. De esos 5 días quedan 2. Y bueno, ya lo sabré. En 5 días sabré lo que hayan hecho. No creo que hagan nada porque Yaima se pudo condenar porque gracias a activistas de dentro de la isla nos pudieron mandar su dirección, su teléfono, sus datos para poder notificarla porque si no podía prescribir por tiempo.
Habana, me imagino que has tenido muestras de apoyo por todo lo que ha pasado, que te han llamado muchísimo. ¿Qué te dicen, por ejemplo, todas estas personas que están en diferentes partes del mundo, todos estos activistas que están luchando por la libertad de Cuba?
Pues todos, pues te dan la enhorabuena. Y yo pienso que cualquier cubano lo hubiese podido hacer en ese momento. Mi amigo Lucio no estuvo conmigo porque él es médico y tenía consulta en Madrid. Nosotros habíamos terminado el camino y fui yo hasta allí nada más. Pero yo pienso que hemos ganado todos y que todo el mundo está contento. Todas las asociaciones de diferentes lugares me han llamado para felicitarme. Les he mandado a todos la sentencia porque es bueno que la miren, que la lean y que vean que sí funciona la justicia en la libertad.
Cuando uno hace el camino de Santiago, lo hace con un propósito, con un sentido espiritual, con un esfuerzo físico que vale la pena hacer. ¿Alguna vez en la vida pensó usted, señora de la Torre, que iba a resultar en este roce, en este problema, en este momento que al final resultó, lo que usted dice, algo de imagen y de ejemplo para los demás cubanos?
No, la verdad que no. Nosotros habíamos pensado hacer el camino hace mucho tiempo. Al final íbamos a ser 5 personas, solamente pudimos ser 2 porque Ariel Ruiz Urquiola, otro activista, comenzó una huelga y bueno, pues algunos se fueron a cubrir su huelga y al final lo hicimos Luz y yo. Jamás pensé que podía tener este final, pero bueno, yo estoy incluso hasta contenta porque se ha cerrado con un broche de justicia y además se ha dado muchísimo a conocer la causa de Cuba. Este año hemos vuelto a hacer el camino, ya con más experiencia, con muchísimo más cuidado, colocando en todo el camino un QR que se llama cubaduele.com, donde enseñamos a diario la situación de Cuba, la situación que viven los cubanos, el problema de la educación, el problema de la infancia, el problema de la doctrina, el problema de la represión, el problema de todo, porque Cuba ahora mismo es un problema.
Y sin duda esto ha servido de precedente, así que la batalla ha sido larga, pero al final está el resultado, Habana.
Así es, la verdad es que ahí me quedo muy, muy contenta, porque el resultado ha sido justicia y verdad.
Señora de la Torre, usted se hizo amiga sin querer de Vania Coelho. Ese apellido, para la gente que le gusta las letras, lo asociaría con Pablo Coelho, con los sueños, con el alquimista, con fábulas. Ya no es fábula, es una realidad ese resultado. ¿Se han hecho ustedes entonces a partir de ahora buenas amigas?
No,
Porque la vida es un poquito complicada, ¿verdad, Habana? Para decirlo complicada. De esa manera. Pero lo importante es eso, ¿no? Que se haya sentado este precedente. Yo pienso que es tan, tan importante lo que ustedes han logrado, Habana. Así que...
Sí, sí, desde luego que sí. Es importantísimo. Solamente te voy a contestar que ha ganado Cuba. A esta persona yo no la conocía de nada, la conocí aquel día. Sencilla y llanamente le dije, por favor, tenme mi teléfono. Yo iba a ir a dar los agradecimientos. Yo desconozco, yo llevo viviendo en España 34 años, pero desconocía totalmente Galicia, no conocía Galicia. Y entonces, el día que llegué a Santiago, conocí a esta persona y me dio su plena disponibilidad para si necesitaba alguna cosa. Y entonces, el día ese que mi amigo tenía consulta en Madrid, yo sencillamente le dije, por favor, me gustaría, si puedes, que me acompañases hasta la iglesia, hasta la Plaza del Obradoiro, frente a la catedral, para leer los agradecimientos a los medios y a los amigos y asociaciones que nos han apoyado. Esta persona pasó por mi hotel, me recogió y me dijo a última hora, pues mira, hay un sitio que está, un busto de Martí, es en una plaza alejada, en un parque muy verde, muy lindo, muy frondoso, alejada del centro, y me pareció genial porque haciendo esta peregrinación de paz, haciendo esta peregrinación por la libertad de Cuba, me pareció muy bonito cerrarla frente a Martí con algo político. Y entonces fue que apareció la cónsul. Y bueno, pues no sé si habrán visto otro vídeo, que además de eso hay otra persona que se esconde detrás a vigilarme, a gritarme yanqui, una serie de cosas que lógicamente para mí ha sido una encerrona, y por eso es por lo que yo no he querido mezclarme con nada ni con nadie. Ha ganado Cuba,
te entendemos.
Y eso es importante.
Perfecto.
Eso es lo mejor de todo, es la mejor noticia. Gracias.
Eso es lo que me quiero llevar de esto. El dolor de Cuba es grande, todos estamos fracturados. Yo tengo este activismo precisamente como una forma de sanar, como una forma de enfrentarme a todo lo que hemos podido vivir, bueno, en este caso me refiero a mi familia, y ahora que tengo tiempo y ganas, pues no me quiero perder una que si lo
y no lo perderemos, señora de la Torre.
Gracias por haber estado acá en Martín Noticias.
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias.
Habana de la Torre en Martín Noticias AM.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Estamos en tiempo de informaciones en Martín Noticias AM. El preso político Jorge Martín Perdomo, participante de las protestas del 11 de julio en San José de las Lajas, fue trasladado al centro correccional con internamiento de Canasí, municipio Mayabeque, en Santa Cruz del Norte, a casi 50 kilómetros de su hogar, como castigo por incitar al resto de los penados a no trabajar. Su madre, Marta Perdomo, relató a Martín Noticias el resultado de una entrevista que sostuvo con agentes de la seguridad del Estado.
Jodito está en Canasí, 50 y pico kilómetros de aquí, que Jodito cometió una indisciplina, que convocaba a las personas a no trabajar. Jodito, que sí decía que él no trabajaba, quien le preguntaba por qué no acepta su sentencia, no acepta lo que le pusieron en la sentencia y por qué eres inocente, que al contrario, él le decía a las personas que no se buscaran ellos líos. Pero en ningún momento, como le dije yo a la seguridad del Estado ahora, entonces Jodito cogió un altoparlante y hizo reuniones a todo el mundo para que no trabajaran. Ahora, de un extremo tengo a Nadir y al otro extremo tengo a Jorgito. Pero sí, me puse dura y le dije que si yo no sabía antes de las 6 de la tarde de Jorgito, salía con mi cartel por todo San José de las Lajas y que es injusto lo que está pasando, porque eso es mucha mentira. Y entonces llamó Jorgito y Jorgito claramente que me dijo, mamá, eso es mucha mentira. Entonces se lo llevan para un campamento que tiene contenido de trabajo con el carbón. Entonces, imagínense también como allí él no va a trabajar, digo, ustedes lo que quieren es revocar a Jorgito.
Otros dos presos políticos fueron también cambiados de centros penitenciarios, William Varela Suárez hacia el llamado campamento Roble y Alien Molina Castel al correccional El Paraíso, a 35 kilómetros de donde vive su familia en Surgidero de Batabanó. Y la justicia cubana rechazó una demanda de abogado independiente contra la Asamblea Nacional del Poder Popular. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Supremo declaró improcedente la demanda impuesta el 20 de septiembre por el abogado independiente Julio Ferrer contra la Asamblea Nacional del Poder Popular. En el reclamo, el jurista exigió la tramitación y aprobación de una ley que regule las manifestaciones en la isla, tal como lo dispone la Constitución de 2019, que reconoce la libre expresión, las manifestaciones, la reunión y la asociación a sus ciudadanos con respeto al orden público.
Como era de esperar, declarando inadmisible la demanda contra la Asamblea Nacional del Poder Popular, con el solo argumento de que lo reclamado corresponde a jurisdicción distinta a la de amparo de los derechos constitucionales.
Los jueces de esa sala respondieron al abogado independiente que la demanda corresponde a una jurisdicción diferente, pero no informaron cuál. El 20 de octubre el jurista presentó un recurso de apelación en el que pide que se le aclare en qué otra instancia debe presentar su demanda contra el Parlamento cubano.
Que la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Supremo Popular me haga saber, como es su deber legal, de qué jurisdicción distinta he de reclamar que la Asamblea Nacional del Poder Popular incluya en el cronograma legislativo para el periodo 2023-2027 la aprobación de una ley que haga efectivo lo previsto en la Constitución de la República de Cuba.
En diciembre de 2022, un grupo de 500 ciudadanos solicitó a la Asamblea Nacional que apruebe una ley que garantice los derechos de manifestación y reunión. La Asamblea Nacional rechazó la solicitud. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que solo se puede hablar de un alto al fuego en Gaza si el grupo islamista palestino Hamas libera a todos los rehenes secuestrados en Israel durante el ataque del 7 de octubre. Más detalles con la agencia AFP.
Para poder discutir un alto al fuego en la franja de Gaza, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso condiciones el lunes al movimiento islamista palestino Hamas sobre los más de 200 rehenes, algunos con doble nacionalidad, que milicianos secuestraron en Israel el 7 de octubre. Tenemos que tener todos los rehenes liberados y entonces podremos hablar. El lunes, el movimiento islamista palestino afirmó haber liberado a otras dos mujeres secuestradas en Israel, luego de que el viernes dejó en libertad a una madre y su hija estadounidenses, Judith y Natalie Brannan. Biden también se refirió a una llamada de teléfono con el Papa Francisco el domingo sobre la guerra entre Israel y Hamas y la situación humanitaria en Gaza. El Papa y yo estamos en la misma página. Estaba muy, muy interesado en lo que hacemos para abordar algunas de las crisis que enfrentamos, particularmente esta vez en Israel. Y le expuse cuál era el plan, cómo pensábamos que deberíamos proporcionar el tipo de asistencia que Israel necesita. Y el Papa apoyó en todos los ámbitos lo que estábamos haciendo. Además de los rehenes secuestrados, el ataque de Hamas dejó más de 1.400 personas muertas en Israel y las autoridades israelíes respondieron con bombardeos a la franja de Gaza, que dejan más de 5.000 muertos según el Ministerio de Salud dirigido por el movimiento islamista palestino, que gobierna el enclave.
Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Hoy es el 24 de octubre, continuamos en Martín Noticias AM y la ofensiva israelí continúa en Gaza mientras Estados Unidos ha recomendado, como hemos escuchado, al gobierno liderado por Benjamín Netanyahu, que retrase la invasión terrestre que llevan anunciando hace más de una semana.
La administración Biden espera ganar tiempo para continuar con las negociaciones de rehenes y con el reparto de ayuda humanitaria, al tiempo que refuerza su despliegue militar en la región ante las amenazas de Irán.
Por eso, para analizar estos escenarios posibles, tenemos ya con nosotros al abogado Mario Kolab, un conocedor de Israel y del Medio Oriente, para que nos explique, nos dé su parecer. Él ha vivido por mucho tiempo allí en Israel, lo que pudiera estar pasando y lo que podría suceder con esta situación. Bienvenido, señor Kolab, Martín Noticias AM.
Buenos días.
Buenos días a ustedes y a los radio oyentes.
El presidente Biden ayer habló nuevamente por teléfono con el señor Netanyahu y le ha reiterado que retrase, que no se acelere, que piense en la liberación. Recordemos que ayer fueron liberadas otras dos personas mayores, sus esposos todavía están cautivos por Hamás. ¿Pero a qué obedece, a su concepto, ese retraso en la operación terrestre?
Bueno, la explicación, quizás explicarles así. Hoy es un día hermoso en Miami y me levanto al lado de mi esposa embarazada y viene un enmascarado, entra en mi casa, le abre la panza con un cuchillo, le saca el bebé, lo degolla enfrente nuestro. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Qué harían ustedes? Pues muy probablemente saltaríamos, haríamos lo posible para matar a la persona que ha hecho esa barbaridad. Porque no, la palabra persona es muy generosa. Sin embargo, quizás la respuesta es una respuesta que tiene que ser mucho más fría y calmada. Porque no sé exactamente cómo va a reaccionar. No soy parte del ejército de defensa de Israel. Pero una de las cosas sí es que estos rehenes están utilizados como un juego. Ya han tenido a uno, Gilad Shalit, por varios años. Ellos van a poder liberar aquí a uno o a otro como para compensar o para dar una pauta que tiene cierta voluntad. Pero aquí no hay ninguna voluntad. Entendamos que el terror no entiende de lógica. El terror es causar terror, no es causar un daño, no es agredir, no es invadir. Es causar terror, un miedo, un pánico y una reacción violenta controlada para que como consecuencia de eso haya una destrucción. La vida de los soldados de Israel es tan valiosa como de los ciudadanos. Y mandarlos al frente en estas circunstancias hay que pensarlo muy fríamente. Y creo que el consejo del presidente Biden es un consejo acertado. Lo que pasa es que el tiempo también juega en contra. Quiero que entiendan de que la brutalidad de este grupo no es un grupo que represente una ideología. A ver, el negocio es el siguiente. Yo quiero comprar algo de ustedes, digamos su vehículo. ¿Cuánto cuesta? Bueno, me darán un precio o me darán un canje. Pero yo quiero su vida, o peor aún, la vida de un ser querido de ustedes. ¿A cuánto me la venden? Bueno, esto es lo que quiere Hamás. Quiere comprar que todos se vayan y que todos se mueran. Entonces no hay lo que negociar, no es cuestión de territorio, no es cuestión de convivencia. Porque quiero reiterar que la Franja de Gaza, a diferencia de Cisjordania, es un lugar liberado. Los egipcios que tenían soberanía lo liberaron. Israel en el 2005 lo liberó. No hay nada que absolutamente prevenga que ese sea un Estado palestino, declarado parcialmente. No lo quieren. Han sacado a la Organización de la Liberación de Palestina, la OLP, y han puesto un grupo, en realidad son dos grupos, Hamás y Islamic Jihad, que su único objetivo es matar, destruir y expulsar a los judíos que viven en Israel, eliminar Israel. Ese es el objetivo. No hay otro, no hay forma de justificar ningún tipo de esa crueldad que escapa a la imaginación, lo que alguien puede llegar a hacer. ¿Cómo llega a su casa ese ser humano y dice estoy bien y ve a su familia? El odio es muy profundo.
Abogado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, también ha declarado su apoyo a los esfuerzos de Israel para defenderse. Y bueno, él está proponiendo que la coalición internacional que combate el ISIS en Irak y Siria también luche contra Hamás. ¿Puede ser esto factible?
Yo creo que no, y por varias razones. La diferencia está es que primero que el ejército de Israel es suficiente para defender y controlar Gaza. Los van a invadir, los van a eliminar. Una solución posible que creo, me imagino, puede ser lo que pasó en el Líbano, en donde Israel llegó hasta Beirut y los puso a Arafat y a sus cómplices en un barco y los mandó a Tunisia. ¿A dónde los mandarían a Hamas? No sé, pero sería la única forma de que salven la vida los de Hamas. Aquí no es un cabecilla, acá no son 20, 30 personas, acá es un ejército de 30.000 personas. ¿Qué hacemos con toda esa gente? Y el resto de los 2 millones de palestinos que viven ahí, ellos merecen una vida normal. Merecen de trabajar, de tener su construcción, tener sus cosas, tienen playas, tienen todos los recursos necesarios para vivir y sobrevivir y prosperar. Hay que eliminar a estos grupos. Lo que pasó en Afganistán no es nada diferente. El ataque a las Torres Gemelas en el 11 de septiembre del 2001, yo casualmente estaba en Washington ese día, así que escuché el avión cayendo sobre el Pentágono, pensé que era un accidente. Esa reacción que tuvo Estados Unidos no fue una reacción muy pensada, fue una reacción muy violenta, sin pensar las consecuencias. Y 20 años después tuvo que salir con la cola entre las piernas. Bueno, Israel no puede hacer eso. La propuesta de Macron es muy generosa, es un presidente que es una persona muy, muy erudita, pero yo creo que el apoyo político es suficiente. A mí mi pregunta es, ¿cómo hacen los estudiantes para pensar que los crímenes que han cometido los de Hamas, yo no los llamo palestinos, los de Hamas, tengan cierta justificación en alguna ideología? No hay ideología que valga.
Señor Golab, se ha sabido ya que el Pentágono ha enviado a hombres, especialmente hay un teniente general que es especialista en combatir a grupos a nivel urbano. Quizá esto es lo que también está esperando, colaborando los Estados Unidos con Israel para tratar de poner su granito de arena y no desfasarse en esta situación. ¿O usted piensa ya, ayer teníamos un invitado que hablábamos y quizá lo que también estaba frenando a Israel, el no tener un plan B? Usted, como conocedor de Israel, ¿qué cree? ¿Hay un plan B y este envío de Estados Unidos con este oficial?
Estados Unidos, Israel, y no solamente con Israel, sino con muchos de los países de la Unión Europea, Inglaterra y todo, tienen relaciones muy, pero muy estrechas, a nivel de que hay personal de ambos países representados en las más altas esferas, los agregados militares colaboran de mucha forma, y Estados Unidos es el principal aliado de Israel. Pero en este caso creo que la alianza es una alianza de tono político y coordinar de que esto no se vaya de las manos. Piensen que eso es un reguero de pólvora, eso puede explotar sin ir mucho más lejos. Entra Israel a Gaza, que creo que sería un error en estos momentos, y se le vienen Hezbollah le tira 20.000 misiles en un día, no hay forma de frenarlos. Entonces eso va a hacer que va a haber una reacción más violenta hacia el norte. El Líbano son 2 países, uno controlado por el Hezbollah, el partido de Alá, de Dios, y otro es la parte civil, que es una herencia francesa, donde la mitad del gobierno es musulmán, la mitad es cristiano. A eso se le suma Irán e Irak. Entonces, eso puede deteriorarse muy rápidamente en una confrontación que no es planeada. Las guerras se saben cuando se inician.
Pero no cuando termina. Correcto. Al igual que las entrevistas.
Muchísimas gracias.
Abogado, muchas gracias
por el tiempo.
Gracias a ustedes por la oportunidad y que tengan un día excelente y que no tengamos que discutir ese tipo de cosas.
Así mismo es. Gracias por haber estado acá en Martín bye. Noticias AM, el abogado Mario Golab.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Altos funcionarios de Estados Unidos y Cuba discutieron sobre la actual crisis migratoria y las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de la isla, entre otros temas. En un encuentro el pasado 10 de octubre en Washington, confirmó a Martín Noticias un vocero del Departamento de Estado.
El subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, se reunió con la directora general adjunta para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Joana Tablada de la Torre, para hablar asuntos como las instalaciones diplomáticas, los servicios consulares y la migración irregular, detalló el portavoz en un correo electrónico.
Añadió que el subsecretario adjunto presionó a Tablada para que el gobierno cubano libere a los aproximadamente 1,000 presos políticos detenidos injustamente y permita a sus ciudadanos ejercer sus libertades fundamentales.
El vocero del Departamento de Estado señaló por su parte que, como han reiterado muchas veces, si el gobierno cubano busca mejorar las relaciones con Estados Unidos, es fundamental lograr avances en estas cuestiones de derechos humanos.
Y a propósito de reuniones, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que tratará el tema de Cuba en reunión con el presidente Joe Biden en San Francisco a mediados del mes de noviembre, en el marco de una cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
Hablar con el presidente Biden sobre este asunto, en el caso de Cuba, que no hay esta relación, este diálogo bilateral.
El planteamiento del mandatario mexicano responde a uno de los acuerdos alcanzados el domingo en una reunión de líderes de países de América Latina y el Caribe celebrada en Palenque, estado de Chiapas, para tocar la actual crisis migratoria regional.
Y atención que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que hasta finales del mes de septiembre pasado, más de 50,000 cubanos llegaron a suelo estadounidense a través del proceso de parol humanitario.
En un comunicado, la oficina dijo que más de 240,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente a Estados Unidos con parol humanitario. Seguimos con más informaciones. El gobierno de España dijo que respeta la decisión judicial contra la ex cónsul de Cuba en Galicia, Yaima Martínez Millán, condenada en ausencia por la agresión a dos activistas de derechos humanos el pasado 26 de julio, cuando colocaban flores ante un busto de José Martí en Galicia y gritaban consignas contra el régimen cubano.
La sentencia del juzgado de instrucción número 2 de Santiago de Compostela, a la que tuvo acceso Martín Noticias, falla a favor de las demandantes Vania Coelho y Aván de la Torre, condenando a la entonces representante diplomática cubana como autora penalmente responsable de un delito leve de lesiones. Así se manifestaron a Martín Noticias las agredidas Coelho y de la Torre.
La dictadura cubana cree que tiene inmunidad, creen que pueden actuar como quieran, donde quieran, y se ha hecho justicia.
El juicio que se celebró en Santiago de Compostela en contra de la cónsul cubana ha sido ganado por el pueblo cubano.
La presa política Aymara Nieto Muñoz se encuentra de pase reglamentario en su hogar en La Habana junto a su familia, después de pasar 5 años en prisión sin ese beneficio.
Nieto Muñoz, quien integra el movimiento Damas de Blanco y la UNPACU, fue condenada en el año 2018 a 4 años de prisión por los delitos de atentado y daños a la propiedad, sentencia que extinguió en mayo de 2022, mientras permanecía encarcelada en la provincia de Las Tunas, a donde fue llevada en el año 2020.
La activista fue acusada entonces de liderar un motín en la cárcel de mujeres del Guatao en La Habana, hecho que niega y por el que fue condenada por segunda vez a 5 años y 4 meses de cárcel.
La activista de 46 años ha enfrentado en prisión acoso y suspensión de llamadas telefónicas para impedir que denuncie las violaciones cometidas por las autoridades penitenciarias, pero reafirmó a Martín Noticias que no se arrepiente de nada.
Y he sufrido y he llorado junto a toda esa injusticia. No me arrepiento de nada. Continúo con la misma fortaleza de siempre, aún más.
La película Plantadas, que dramatiza la historia de las presas políticas cubanas de las primeras décadas del régimen de Fidel Castro, se exhibió en Cuba de forma clandestina, ante un grupo reducido de opositores, activistas, exprisioneros políticos, escritores y las periodistas independientes Camila Costa y Claudia Montero.
En una transmisión en directo luego de la presentación del filme para el portal Cubanet, Acosta dijo que la visualización de la película se realizó en conmemoración del Día de la Cultura Cubana y que fue un evento pequeño para evitar que la seguridad del Estado impidiera a los participantes llegar hasta el lugar de la proyección.
Tratamos de avisarle a pocas personas para que la seguridad del Estado permitiera a las personas llegar. Lo logramos con mucha discreción.
En la nota de entretenimiento, los artistas cubanos Diana Ela y Yotuel acaban de lanzar Dominicana, una bachata urbana.
Bailemos la canción.
en Dominicana se sienten las melodías nostálgicas y la melancolía de muchos por relaciones fallidas con una historia de amor y reencuentro.
Dime si guardas la foto que nos tiramos tomando sahogo, bebé. Ya digo cómo te va.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba. Martí Noticias AM en América Latina.
Avanza la mañana acá en Martí Noticias AM. Como siempre, un gusto recibir a mi colega Alejandro Marcano. Buenos días.
Hola, Alejandro.
Buenos días a los dos. Bueno, vamos a comenzar rápidamente a ver las noticias que se ocupa en nuestro territorio, en nuestra geografía. En Venezuela, por cierto, la Comisión Nacional de Primaria ha emitido un segundo boletín donde los resultados le dan con el 64,88% de actas totalizadas 1.473.105 votos a María Corina Machado. Ayer hablábamos de 500.000, pues realmente arrasó. El oficialismo está muy disgustado con los resultados de la movilización.
¿Dónde está lo del fraude que alega Maduro?
El fraude no lo pueden demostrar porque ellos no tuvieron nada que ver. El CNE no tuvo las manos metidas allí, ¿no? Así que eso, ellos están cantando, están muy heridos porque saben, y lo que más les duele es que la gente humilde, que generalmente lo ha seguido a ellos, pues
siguen a María Corina ahora.
Y salieron a votar y por María Corina. Quieren un cambio.
El segundo a bordo, que no te vistas, que no
que
vas.
Que no va nunca, que nunca va a ser así candidata presidencial. Está inhabilitada política y por eso Washington también ha arreciado. Ayer hubo declaraciones nuevamente desde la capital estadounidense para decirle que exigen elecciones libres y justas. Vamos a ver qué va a pasar allí. Yo creo que vienen capítulos muy duros para la oposición y para el pueblo venezolano. Cuando estos regímenes están heridos es que contraatacan. De Venezuela saltó a Nicaragua. El diario La Prensa, el más antiguo de ese país, criticó al gobierno de Daniel Ortega y están denunciando la desaparición de otro de los periodistas, un columnista, Guillermo Miranda, que es además directivo de las Fuerzas de Veteranos de la Guerra de la Resistencia Nicaragüense, una organización del partido gobernante Frente Sandinista. El columnista está desaparecido desde el jueves 19 de octubre, no contesta su teléfono celular y no envió su artículo. Así que es uno más en la lista de la dictadura de Nicaragua que debe responder por ellos. En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha llegado a China para dar inicio a su agenda internacional, que incluye el comercio bilateral, la iniciativa de nuevas rutas de la seda, BRI, en las siglas en inglés, y la construcción del metro de Bogotá. Colombia, bueno, después de las posiciones que tuvo contra Israel, apoyando prácticamente a Hamas, se está buscando lo que no se le ha
perdido. Petro no muy amigo del metro que se está dando en Colombia.
Para nada.
Él quiere subterráneo.
Sí, pero generalmente aquí lo que le estamos viendo es que está buscando alianzas en la geopolítica mundial. Ya vuelvo y lo repito, con su posición contra Israel, la pérdida del apoyo militar, pues le va a costar caro a Gustavo Petro, además que él tiene ya sus propios problemas en la fiscalía y las denuncias que ha hecho su propio hijo por corrupción y tener dinero que han usado para llegar al poder. Y termino con Argentina, donde la segunda vuelta va a ser el 19 de noviembre. Los votos de Patricia Bullrich, que queda fuera de en este balotaje, pero son 6.2 millones de personas que votaron por ella. Ella ayudó a Macri en su momento en las elecciones en 2015.
Ahí está la victoria de noviembre, ¿no?
Sí, quien obtenga esos votos, que además fueron variopintos por la alianza que tenía Patricia Bullrich, pero son más de 6 millones de votos que pudieran darle la victoria. Hay quienes siguen leyendo que hubo fraude, quienes después de las primarias y la votación espectacular que tuvo Libertario Javier Milei, no terminan de entender cómo los sondeos le dan, después de haberle dado el favoritismo, pues sí. Terminan, bueno, pero eso pasa en nuestro
país.
Y
hay quienes no se explican, sí, por qué con una economía superior a un 140% de inflación votan.
Que el responsable es el ministro de Economía, Sergio Massa.
Por Massa.
Exactamente. Allí es, en nuestro país, como en Venezuela, en Nicaragua, que siempre se siembra la duda de lo que es la actuación de estos organismos electorales que está en manos de ellos. Así que bueno, veremos el 19 de noviembre qué pasa con
esto. La respuesta está ahí, lo que pasa es que uno no quiere a veces.
¿Qué cosa?
La respuesta como que está ahí,
Nosotros la tenemos, pero es particular, porque no somos dueños de la razón.
Así mismo.
Porque ya hemos visto tenemos muchos años viendo.
Por la experiencia.
Que no votamos, sino seleccionamos. Porque el poder lo tienen estos gobiernos y se hacen tanto del poder ejecutivo, que lo tienen completo, el legislativo y también el judicial y electoral. Entonces, ahí es donde están las dudas.
Alejandro, no queremos que se retire sin repasar qué puede suceder ahora en Venezuela. Gana una candidata que la tienen aparentemente inhabilitada. Estados Unidos dice que se debe quitar esa inhabilitación. Hay unos compromisos negociados por debajo de la mesa, el levantamiento de sanciones por el petróleo, poder acercarse más a Washington y Caracas. ¿Qué va a pasar si vienen esos pronunciamientos que dicen una candidata que gana con el 90%? Y no puede ir a unas elecciones.
Te voy a responder con algo que me comentó la hermana de uno de los presos políticos liberados recientemente, militar, Molly de la Sota. La he entrevistado muchísimas veces aquí. Lo liberaron, fue parte del grupo que previó por parte de las sanciones, salió, no puede hablar ahora. Y algunos cercanos me dicen que a estas liberaciones los obligaron a confesar que ellos sí participaron en un intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. Y ese grupo era favoritario a María Corina Machado, y por allí podemos esperar, y esto es una especulación, señores, un supuesto de que a María Corina Machado esta inhabilitación se la ratifiquen por estar involucrada en la posibilidad de intento de asesinar a
los hilos de la política.
Así
¿verdad?
Es. Esa es una lectura que se está dando por un lado. Yo creo que vienen días muy oscuros para los venezolanos que están creyendo que el pueblo solo puede derrotar a las tiranías y que, como fuimos bastante, y me voy a incluir en esta parte porque entonces yo no participé, pero fueron 2 millones del patrón electoral. Hay una emoción porque se quiere un cambio, pero realmente solo no podemos.
¿Será que esa lectura que dice que la mayoría de migrantes que han pasado por la frontera sur de México, en la frontera sur de los Estados Unidos, la mayoría de Venezuela? Algo está pasando,
¿no? Sí, porque el país no está bien.
Por favor.
La nación no está bien. Hay mucha miseria.
Gracias.
Alejandro, un abrazo.
Gracias,
buen día.
Siempre.
Un gran venezolano.
Sí. Y muy claro.
Martín Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Deportes en Martí Noticias AM.
Y si se habla de deportes, ¿de quién hay que hablar, Exilda?
De Pepe Lacayo. Pepe Lacayo, buenos días. ¿Qué pasó anoche? Porque mi casa era un escándalo. Correcto. Total, era un estadio en la sala. Así que
vas a tener que cambiar de pelotero favorito, de Randy a Rosarena, a Adolis García.
Yo soy fiel a Randy, fiel. Todo mi corazón con Randy.
Pero es que Adolis,
yo sé,
el jugador más valioso de la postemporada hasta ahora para Texas, anoche se volvió loco con el bate. 4 hits en 5 turnos al bate, 5 carreras impulsadas, 2 jonrones, 3 carreras anotadas. Y los Texas Rangers se convirtieron en los primeros en clasificar a la Serie Mundial, eliminando a los Astros de Houston 11-4, 4-3 en la serie. Lo más interesante de todo esto, el equipo dueño de casa perdió los 7 partidos en esta serie.
Era uno de los favoritos los Astros, a mi concepto, diciendo los Astros. Correcto. Ya tienen un pie adentro. Pero
correcto. Primero, eran los campeones mundiales. Correcto. Vamos a comenzar por ahí. No solamente eso, en papel tú ves la alineación de los Astros y mete miedo. ¿Okay? Y no es que el Texas Rangers no tenga, pero sí tiene pólvora de sobra, pero los Astros eran los campeones, muy experimentados en las últimas 7 postemporadas, y además de eso, tenían mejor picheo, por lo menos en papel. Sin embargo, son los Texas Rangers los que van a ir a la Serie Mundial, y ya sabemos que este viernes, y también por Radio Martí a propósito,
qué bueno,
desde Texas arranca la Serie Mundial. ¿Contra quién? Esa es la pregunta del siglo. Y eso lo vamos a saber esta noche.
Dicen en la épica que caballo que viene atrás alcanza y gana.
Correcto, correcto. Texas ha llegado, ha logrado colarse en la Serie Mundial, pese a ser el quinto de los 6 equipos que fueron a los playoffs en la Liga Americana, derrotando a todo el mundo en la carretera. Los Texas Rangers se han colado en los playoffs. ¿Y qué pasó anoche? Adolis García terminó esta serie con 7 cuadrangulares, estos playoffs con 20 carreras impulsadas. Hubo 2 cubanos por el equipo de Houston, el tunero Jordan Álvarez, que anoche tuvo 3 hits y una carrera impulsada. Terminó bateando 465 en esta serie, con promedio en base 510. El otro cubano del equipo tejano Astros, José Pito Abreu, con 2 imparables en 5 turnos al bate, una carrera impulsada, terminó bateando 295. Y durante el partido, mi gente en Cuba, muy emocionada y al mismo tiempo triste, porque mientras narrábamos el partido, todo cubano se dio cuenta que 2 compatriotas iban a ir a la Serie Mundial y 2 iban a quedar resultados eliminados. Y eso fue justamente lo que pasó. Adolis García y Aroldis Chapman avanzan a la Serie Mundial, pero José Pito Abreu y Jordan Álvarez se van a pescar hasta febrero.
Puede ser la oportunidad, la gran oportunidad para que Aroldis Chapman vuelva a tomar su posición.
Sí, pero últimamente lo están poniendo solamente si el equipo está o ganando 6-0 o perdiendo 6-0. Vamos a ver qué pasa cuando arranque la Serie Mundial. Esta noche, el 7º, último y decisivo encuentro por el campeonato de la Liga Nacional entre los Diamondbacks de Arizona y los Phillies de Filadelfia. Nadie se imaginó que Filadelfia iba a estar en esta situación. La semana pasada, cuando habían ganado los primeros 2 partidos, cuando las apuestas en Las Vegas daban a Filadelfia favorito, pero no 2-1 ni 3-1, te estoy diciendo más que eso. Pero ahora, el 7º juego esta noche, gracias a Ketel Marte, el dominicano que impulsó 2 carreras ayer, Lourdes Gurriel Jr. conectó un soberbio jonrón. El cubano suma 2 en lo que va a la postemporada, 6 carreras impulsadas. Tommy Pham también jonroneó. Por los Phillies, Kyle Schwarber negoció 2 boletos. Nicolás Castellanos, me gustaría hablar de este cubano americano. Ayer no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó 2 veces y dejó varios hombres embarcados en base. Tú le quitas a Nicolás Castellanos esos 3 partidos, donde conectó 5 jonrones, impulsó 8 carreras y tuvo 7 hits, y Nicolás Castellanos está bateando 100 en esta postemporada. Así que se van a tener que poner las pilas esta noche. Esta noche, el 7º, último y decisivo encuentro, ya tenemos los lanzadores. Brandon Pfaff va por el equipo de Arizona contra el venezolano, el zurdo Rangel Suárez, comenzando a las 8 p.m. por Radio Martí. Muy bien. La Champions League. Damas y caballeros, la vida tiene sentido para 400 millones de europeos, porque hoy a las 12 del día, hora de Cuba, arranca otra vez la Champions League, jornada número 3. El Bayern de Múnich recibe al Galatasaray y el Inter de Milán contra el Salzburgo. A las 3 p.m., el Manchester United contra el Copenhague, el Sevilla versus Arsenal, esto allá en Andalucía. El PSV Eindhoven, ex campeón europeo, recibe al Lens. El Real Madrid va de visita contra el Lens en Francia. El Braga contra el Real Madrid y el Lens contra el PSV Eindhoven. El Union Berlin versus Napoli y el Benfica de Portugal, ex campeón europeo, recibe a la Real Sociedad de San Sebastián. Mañana juega el Barcelona en casa contra el Shakhtar Donetsk. El Feyenoord, ex campeón europeo, contra el Lazio. El Atlético en Escocia contra el Celtic. El Paris Saint-Germain, que no ha comenzado bien, contra el Milán. Imagínate tú, tremendo choque para mí, uno de los partidos más interesantes. El Newcastle United contra el Borussia Dortmund en Inglaterra. Y el Estrella Roja contra el Leipzig. Manchester City, el actual campeón, contra el Young Boys. ¿Te imaginas la goleada que le van a pegar? Y el Amberes contra el Porto de Portugal, completando la jornada europea.
¿Cómo hace uno con tanto juego ver un partido?
No, es bueno.
Pinochazo.
Te ponen dos partidos al día porque uno comienza a las 12 y el otro a las 3. La mitad de estos partidos, y menos mal que este es el último año de este formato de la Champions League, la mitad de estos partidos lo va a ver muy poca gente. Partidos interesantes hay unos cuantos, pero Amberes contra Porto, ¿tú vas a ver eso? Fuera de Portugal, no.
Lo que es verdad es que el mundo del deporte no se detiene, Pepe.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes. Recuerden, pelota a las 8 p.m. esta noche por Radio Martí. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía. Así comenzamos Martí Noticias AM, esta revista informativa que te ofrece todas las noticias de Cuba y el resto del mundo. Recuerden que estamos acá de lunes a viernes, así que no abandonen la sintonía. Soy Exilda Arjona y me acompaña mi colega Ricardo Espinosa, a quien ya le estoy dando los muy buenos días.
Buenos días, Exilda, buenos días a toda la audiencia. Con la producción de Julio Lastra y la asistencia digital de Teudy Giró, estamos preparados para comenzar el programa así.
Así amanece Cuba.
Continuamos con este recorrido informativo por Cuba. El gobierno de España dijo que respeta la decisión judicial contra la excónsul de Cuba en Galicia, condenada en ausencia por la agresión a dos activistas de derechos humanos en julio del año 2022, y evitó opinar sobre el incidente. La Cancillería española tampoco respondió si ha habido comunicación con La Habana acerca del tema.
Actualmente hay otro juicio pendiente contra funcionario del consulado de Cuba en Madrid por agredir a los exiliados Lucio Nodarse y Emilio Arteaga Pérez durante el concierto de Buena Fe en la sala Galileo Galilei.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que abogará por un diálogo entre Estados Unidos y el gobierno cubano. AMLO actuará como mediador en el encuentro que va a tener lugar en noviembre con su par estadounidense Joe Biden, según reportó la agencia AP.
López Obrador reiteró hoy en su conferencia matutina las críticas contra la política de sanciones que mantiene Washington hacia el régimen castrista desde hace más de 5 décadas. El mandatario dijo que iba a tratar ese tema con Joe Biden en la reunión que tendrá con el presidente en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico a celebrarse en la ciudad de San Francisco en noviembre.
Volvemos a Cuba. La escasez de combustible y repuestos deja a 32 mil camagüeyanos sin transporte cada día. Solo el 35% de los vehículos de la empresa provincial de transporte de Camagüey funcionan actualmente debido a la escasez de combustible y repuestos.
Con esos medios solo funciona el 35% de los vehículos de transporte de pasajeros de la provincia, según reportó la oficial Agencia Cubana de Noticias. Actualmente, de las 177 rutas establecidas, 145 no trabajan, por lo que diariamente se dejan de transportar alrededor de 32 mil pasajeros.
Al término de septiembre se registraba la falta de 17.278 maestros en las escuelas de Cuba. En secundaria básica se necesitan al menos 3.200 profesores a casi dos meses de iniciado el curso escolar 2023-2024.
La situación no es nueva en un país que lleva años padeciendo una caída en picada del número de docentes. Pero la pendiente coge fuerza a todas luces, ya que en apenas un mes han aumentado en al menos 7.000.
Los intentos de ingresar drogas a Cuba son más del doble del registro del año 2022. De enero a octubre se han detectado 33 casos de tráfico en droga en fronteras aéreas cubanas, cifra que representa más del doble de lo registrado en todo el año 2022. Así admitió la Aduana General de la República en una publicación de su perfil de Facebook.
La Aduana General de la República dijo que incautó 14 kilogramos de droga con predominio de la cocaína, la marihuana, el éxtasis y los cannabinoides sintéticos hasta el mes de mayo. En 2022 se obstaculizaron 26 operaciones de narcotráfico con la ocupación de 27 kilogramos de droga y 47 personas detenidas, entre ellos 16 extranjeros.
Seguimos con esta noticia. Muere otro médico cubano enviado al exterior, esta vez en México, el médico Maximino Lamot Quiala, integrante del grupo de cientos de profesionales cubanos enviados a trabajar en México, falleció el domingo de manera repentina, informó en redes sociales su hermano Luis Lamot Quiala, comentarista deportivo en la emisora oficial Radio Mayarí.
Lamoth Kiala, especialista en medicina interna, realizó una guardia médica durante la madrugada del domingo. El hermano contó que el especialista se acostó a descansar. Al parecer fue sorprendido por un infarto cardíaco a la edad de 57 años.
Resumen de noticias.
Seguimos ahora en Martí Noticias AM, noticias de Estados Unidos y el mundo. Alrededor de 120 palestinos han muerto a causa de los bombardeos ejecutados durante la madrugada de este martes por el ejército de Israel contra la Franja de Gaza.
Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, los bombardeos han destruido un edificio residencial en la ciudad de Rafah, situada cerca de la frontera con Egipto. Ataque que se ha saldado con al menos 48 muertos y decenas de heridos.
El balance de palestinos muertos a causa de los bombardeos ejecutados por el ejército de Israel contra la Franja de Gaza ha aumentado a más de 5.300, según han indicado las autoridades del enclave controlado por el grupo islamista.
Así, el Ministerio de Sanidad Gazatí ha especificado que los ataques aéreos han dejado además cerca de 18.000 heridos, tal y como recoge la agencia palestina de noticias MAN a través de su cuenta en Telegram.
El partido milicia chií libanés Hezbollah ha confirmado este martes la muerte de otros dos de sus miembros en el marco de los ataques ejecutados por Israel contra el sur de Líbano en el marco de los intercambios de disparos de las últimas dos semanas.
El grupo respaldado por Irán y considerado como la formación paramilitar más poderosa de Oriente Próximo ha señalado en sendos mensajes publicados en su cuenta en Telegram que los fallecidos son Ali Adnan e Ibrahim Muhammad Qasmar, ambos muertos en el sur de Líbano, sin que por el momento haya más detalles al respecto.
El portavoz del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, John Kirby, ha asegurado que el gobierno estadounidense no cree que sea el momento para establecer un alto al fuego entre Hamas e Israel y que Hamas tiene que liberar a todos los rehenes.
Kirby agregó que Israel tiene derecho a defenderse y que todavía tiene trabajo que hacer para perseguir a los dirigentes de Hamas. reiteró el apoyo de Estados Unidos a Israel para lograr ese objetivo. Hamas ya ha liberado a un total de 4 personas de los 220 rehenes, según datos de las autoridades israelíes.
Seguimos con más noticias. Los republicanos de la Cámara de Representantes se reunirán hoy para elegir un nuevo candidato a presidente entre un campo saturado, aunque aún no está claro si algún candidato podrá asegurar los 217 votos necesarios para finalmente ganar el puesto. 8 republicanos están ahora compitiendo por el mazo después de que el representante Jim Jordan fuera expulsado de la carrera la semana pasada.
Los miembros emitirán una serie sucesiva de votos secretos antes de dirigirse al Pleno de la Cámara. El representante republicano Tom Emmer, que actúa como líder de la mayoría, es considerado el favorito en la carrera. Pero el republicano de Minnesota, que votó a favor de certificar las elecciones de 2020, podría afrontar una batalla cuesta arriba, ya que algunos aliados del expresidente Donald Trump han criticado su candidatura.
Y la Comisión Nacional de Primaria emitió el segundo boletín parcial de resultados de la elección primaria de este año 2023, con el 64,88% de actas totalizadas. En este nuevo informe, la ganadora del evento, María Corina Machado, ha obtenido 1,473,105 votos, 92,56% para consolidar su liderazgo.
Tras ganar la primaria en Venezuela, María Corina Machado se reunió con familiares de presos políticos y víctimas de violaciones de derechos humanos y aclaró que estos son su absoluta prioridad. Mientras tanto, el chavismo finalmente se manifiesta y dice que es imposible que un candidato inhabilitado participe en elecciones presidenciales.
La segunda vuelta electoral del 19 de noviembre en Argentina será una pelea voto a voto. El peronista Sergio Massa y el ultra Javier Milei ya salieron a buscar esos votos. El botín más preciado le pertenece a Patricia Bullrich, la candidata conservadora de la Alianza Juntos por el Cambio.
Los 6,2 millones de personas que votaron por la candidata conservadora en la primera vuelta son la llave del triunfo para cualquiera de los candidatos en el segundo turno de noviembre.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. Y la excónsul de Cuba en Galicia, Yaima Martínez Millán, fue condenada por la justicia española en ausencia por la agresión a 2 activistas de derechos humanos en julio del año 2022.
Exilda, los hechos condenados ocurrieron, recordemos, el 26 de julio de 2022, cuando varios activistas colocaron flores y gritaron frases contra el régimen cubano en un busto de José Martí allí precisamente en Galicia. Y la cónsul castrista agredió a 2 participantes.
La sentencia del juzgado de instrucción número 2 de Santiago de Compostela falló a favor de las demandantes Vania Coelho y Habana de la Torre, con quien es un gusto conversar hoy acá en Martí Noticias AM. Muy buenos días, Habana.
Hola, muy buenos días.
Un gusto tenerte de vuelta por acá y saber de esta noticia, ¿no? Y bueno,
Habana, la verdad es que sí, que estoy muy contenta, pero sí que les quiero decir algo que he estado escuchando ahora. Yo hice el Camino de Santiago con el doctor Lucio y fui a dar allí los agradecimientos. No fui a llevar flores y no fui con ninguna otra activista. Alguien, esta chica que se llama Vania, me acercó allí porque ella vive en Santiago y a última hora un poco cambié los planes, pero eso lo quería dejar claro. Estamos contentísimos. Perfecto. Porque la condena ha sido 2 delitos, uno de lesiones leves y uno de daños leves. Han sido 2 multas, no una, cada multa de 400 euros, que de no pagarse esas multas, pues tiene la mitad de condena. Es decir, si las multas son de 800 euros, tiene 40 días en prisión. Que obviamente sabemos que eso no lo va a cumplir, pero al menos simbólicamente a España no creo que pueda volver. Estamos verdaderamente contentos porque sí se puede.
Señora de la Torre, me llamó la atención ayer cuando escuchaba sus declaraciones con nuestro corresponsal precisamente en España, que usted dijo esto: ganó Cuba. Explíquenos es que, eso.
Pues ganó Cuba porque este camino fue un camino precisamente para amplificar la voz de Cuba, el sufrimiento de Cuba y el sufrimiento de los presos políticos. Se hizo este camino con 15 metros de bandera con sus caras. Y el último día supimos que estábamos bastante monitoreados. De hecho, aunque nos pasó esto el último día, este ataque de la cónsul Yaima, anteriormente ya habíamos sido increpados por otro cónsul, es decir, el día 25, por otro cónsul que supimos que era cónsul a los meses. Pero bueno, está el vídeo y está todo. Fue un camino muy monitoreado, fue un camino que molestó muchísimo a la dictadura y lógicamente los únicos protagonistas y quienes han ganado ha sido el pueblo de Cuba que quiere un cambio.
También esto ha sido un punto de inflexión para, bueno, para la dictadura cubana y para todos esos cónsules que están por ahí.
Sí, así ha sido. Yo pienso que ahora mismo tendrán bastante cuidado a la hora de reprimir, de agredir, porque realmente pensamos que no tenemos cónsules, son represores disfrazados de cónsules que van por el mundo reprimiendo y vendiendo doctrina, representantes de la mafia del Partido Comunista de Cuba. Eso es lo que pienso.
Señora de la Torre, el gobierno español ya ha respetado la decisión que se ha tomado a esta instancia, pero usted sabe si a nivel consular ha habido alguna manifestación de rechazo o de apelación al respecto?
No sé nada. Solamente tienen 5 días para apelar. De esos 5 días quedan 2. Y bueno, ya lo sabré. En 5 días sabré lo que hayan hecho. No creo que hagan nada porque Yaima se pudo condenar porque gracias a activistas de dentro de la isla nos pudieron mandar su dirección, su teléfono, sus datos para poder notificarla, porque si no podía prescribir por tiempo.
Habana, me imagino que has tenido muestras de apoyo por todo lo que ha pasado, que te han llamado muchísimo. ¿Qué te dicen, por ejemplo, todas estas personas que están en diferentes partes del mundo, todos estos activistas que están luchando por la libertad de Cuba?
Pues todos. Pues te dan la enhorabuena y yo pienso que cualquier cubano lo hubiese podido hacer en ese momento. Mi amigo Lucio no estuvo conmigo porque él es médico y tenía consulta en Madrid. Nosotros habíamos terminado el camino y fui yo hasta allí nada más, pero yo pienso que hemos ganado todos y que todo el mundo está contento. Todas las asociaciones de diferentes lugares me han llamado para felicitarme. Les he mandado a todos la sentencia porque es bueno que la miren, que la lean y que vean que sí funciona la justicia en la libertad.
Cuando uno hace el camino de Santiago, lo hace con un propósito, con un sentido espiritual, con un esfuerzo físico que vale la pena hacer. ¿Alguna vez en la vida pensó usted, señora de la Torre, que iba a resultar en este roce, en este problema, en este momento que al final resultó, lo que usted dice, algo de imagen y de ejemplo para los demás cubanos?
No, la verdad que no. Nosotros habíamos pensado hacer el camino hace mucho tiempo. Al final íbamos a ser 5 personas, solamente pudimos ser 2 porque Ariel Ruiz Urquiola, otro activista, comenzó una huelga y bueno, pues algunos se fueron a cubrir su huelga y al final lo hicimos Luz y yo. Jamás pensé que podía tener este final, pero bueno, yo estoy incluso hasta contenta porque se ha cerrado con un broche de justicia y además se ha dado muchísimo a conocer la causa de Cuba. Este año hemos vuelto a hacer el camino, ya con más experiencia, con muchísimo más cuidado, colocando en todo el camino un QR que se llama cubaduele.com, donde enseñamos a diario la situación de Cuba, la situación que viven los cubanos, el problema de la educación, el problema de la infancia, el, el problema de la doctrina, el problema de la represión, el problema de todo, porque Cuba ahora mismo es un problema.
Y sin duda esto ha servido de precedente, así que la batalla ha sido larga, pero al final está el resultado, Habana.
Así es, la verdad es que ahí me quedo muy, muy contenta, porque el resultado ha sido justicia y verdad.
Señora de la Torre, usted se hizo amiga sin querer de Vania Coelho. Ese apellido, para la gente que le gusta las letras, lo asociaría con Pablo Coelho, con los sueños, con el alquimista, con fábulas. Ya no es fábula, es una realidad ese resultado. ¿Se han hecho ustedes entonces a partir de ahora buenas amigas?
No.
Porque la vida es un poquito complicada, ¿verdad, Habana? Para decirlo de esa manera. Pero lo importante es eso, ¿no? Que se haya sentado este precedente. Yo pienso que es tan, tan importante lo que ustedes han logrado, Habana. Así que...
Sí, desde luego que sí. Es importantísimo. Solamente te voy a contestar que ha ganado Cuba. A esta persona yo no la conocía de nada, la conocí aquel día. Sencilla y llanamente le dije, por favor, tenme mi teléfono. Yo iba a ir a dar los agradecimientos. Yo desconozco. Yo llevo viviendo en España 34 años, pero desconocía totalmente Galicia. No conocía Galicia. Y entonces, el día que llegué a Santiago, conocí a esta persona y me dio su plena disponibilidad para si necesitaba alguna cosa. Y entonces, el día ese que mi amigo tenía consulta en Madrid, yo sencillamente le dije, por favor, me gustaría, si puedes, que me acompañases hasta la iglesia, hasta la Plaza del Obradoiro, frente a la catedral, para leer los agradecimientos a los medios y a los amigos y asociaciones que nos han apoyado. Esta persona pasó por mi hotel, me recogió y me dijo a última hora, pues mira, hay un sitio que está, un busto de Martí, es en una plaza alejada, en un parque muy verde, muy lindo, muy frondoso, alejada del centro, y me pareció genial porque haciendo esta peregrinación de paz, haciendo esta peregrinación por la libertad de Cuba, me pareció muy bonito cerrarla frente a Martí con algo político. Y entonces fue que apareció la cónsul. Y bueno, pues no sé si habrán visto otro vídeo, que además de eso hay otra persona que se esconde detrás a vigilarme, a gritarme yanqui, una serie de cosas que lógicamente para mí ha sido una encerrona, y por eso es por lo que yo no he querido mezclarme con nada ni con nadie. Ha ganado Cuba,
entendemos.
Y eso es importante.
Perfecto.
Eso es lo mejor de todo, es la mejor noticia. Gracias.
Eso es lo que me quiero llevar de esto. El dolor de Cuba es grande, todos estamos fracturados. Yo tengo este activismo precisamente como una forma de sanar, como una forma de enfrentarme a todo lo que hemos podido vivir, bueno, en este caso me refiero a mi familia. Claro. Y ahora que tengo tiempo y ganas, pues no me quiero perder una que si lo...
Y no lo perderemos, señora de la Torre.
Gracias por haber estado acá en Martín Noticias.
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias.
Habana de la Torre, Martín Noticias AM.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Estamos en tiempo de informaciones en Martín Noticias AM. El preso político Jorge Martín Perdomo, participante de las protestas del 11 de julio en San José de las Lajas, fue trasladado al centro correccional con internamiento de Canasí, municipio Mayabeque, en Santa Cruz del Norte, a casi 50 kilómetros de su hogar, como castigo por incitar al resto de los penados a no trabajar. Su madre, Marta Perdomo, relató a Martín Noticias el resultado de una entrevista que sostuvo con agentes de la seguridad del Estado.
Jorgito está en Canací, 50 y pico kilómetros de aquí, que Jorgito cometió una indisciplina, que convocaba a las personas a no trabajar. Jorgito, que sí decía que él no trabajaba, quien le preguntaba por qué no acepta su sentencia, no acepta lo que le pusieron en la sentencia y por qué eres inocente, que al contrario, él le decía a las personas que no se buscaran ellos líos. Pero en ningún momento, como le dije yo a la seguridad del Estado ahora, entonces Jorgito cogió un altoparlante y hizo reuniones a todo el mundo para que no trabajaran. Ahora, de un extremo tengo a Nadir y al otro extremo tengo a Jorgito. Pero sí, me puse dura y le dije que si yo no sabía antes de las 6 de la tarde de Jorgito, salía con mi cartel por todo San José de las Lajas y que es injusto lo que está pasando, porque eso es mucha mentira. Y entonces llamó Jorgito y Jorgito claramente que me dijo, mamá, eso es mucha mentira. Entonces se lo llevan para un campamento que tiene contenido de trabajo con el carbón. Entonces, imagínense también como allí él no va a trabajar, digo, ustedes lo que quieren es revocar a Jorgito.
Otros dos presos políticos fueron también cambiados de centros penitenciarios, William Varela Suárez hacia el llamado campamento Roble y Alien Molina Castel al correccional El Paraíso, a 35 kilómetros de donde vive su familia en Surgidero de Batabanó. Y la justicia cubana rechazó una demanda de abogado independiente contra la Asamblea Nacional del Poder Popular. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Supremo declaró improcedente la demanda impuesta el 20 de septiembre por el abogado independiente Julio Ferrer contra la Asamblea Nacional del Poder Popular. En el reclamo, el jurista exigió la tramitación y aprobación de una ley que regule las manifestaciones en la isla, tal como lo dispone la Constitución de 2019, que reconoce la libre expresión, las manifestaciones, la reunión y la asociación a sus ciudadanos con respeto al orden público.
Como era de esperar, declarando inadmisible la demanda contra la Asamblea Nacional del Poder Popular, con el solo argumento de que lo reclamado corresponde a jurisdicción distinta a la de amparo de los derechos constitucionales.
Los jueces de esa sala respondieron al abogado independiente que la demanda corresponde a una jurisdicción diferente, pero no informaron cuál. El 20 de octubre el jurista presentó un recurso de apelación en el que pide que se le aclare en qué otra instancia debe presentar su demanda contra el Parlamento cubano.
Que la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Supremo Popular me haga saber, como es su deber legal, de qué jurisdicción distinta he de reclamar que la Asamblea Nacional del Poder Popular incluya en el cronograma legislativo para el periodo 2023-2027 la aprobación de una ley que haga efectivo lo previsto en la Constitución de la República de Cuba.
En diciembre de 2022, un grupo de 500 ciudadanos solicitó a la Asamblea Nacional que apruebe una ley que garantice los derechos de manifestación y reunión. La Asamblea Nacional rechazó la solicitud. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que solo se puede hablar de un alto al fuego en Gaza si el grupo islamista palestino Hamas libera a todos los rehenes secuestrados en Israel durante el ataque del 7 de octubre. Más detalles con la agencia AFP.
Para poder discutir un alto al fuego en la franja de Gaza, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso condiciones el lunes al movimiento islamista palestino Hamas sobre los más de 200 rehenes, algunos con doble nacionalidad, que milicianos secuestraron en Israel el 7 de octubre. Tenemos que tener todos los rehenes liberados y entonces podremos hablar. El lunes, el movimiento islamista palestino afirmó haber liberado a otras dos mujeres secuestradas en Israel, luego de que el viernes dejó en libertad a una madre y su hija estadounidenses, Judith y Natalie Ranan. Biden también se refirió a una llamada de teléfono con el Papa Francisco el domingo sobre la guerra entre Israel y Hamas y la situación humanitaria en Gaza. El Papa y yo estamos en la misma página. Estaba muy, muy interesado en lo que hacemos para abordar algunas de las crisis que enfrentamos, particularmente esta vez en Israel. Y le expuse cuál era el plan, cómo pensábamos que deberíamos proporcionar el tipo de asistencia que Israel necesita. Y el Papa apoyó en todos los ámbitos lo que estábamos haciendo. Además de los rehenes secuestrados, el ataque de Hamas dejó más de 1.400 personas muertas en Israel y las autoridades israelíes respondieron con bombardeos a la Franja de Gaza, que dejan más de 5.000 muertos, según el Ministerio de Salud dirigido por el Movimiento Islamista Palestino, que gobierna el enclave.
Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Hoy es el 24 de octubre, continuamos en Martín Noticias AM y la ofensiva israelí continúa en Gaza mientras Estados Unidos ha recomendado, como hemos escuchado, al gobierno liderado por Benjamín Netanyahu, que retrase la invasión terrestre que llevan anunciando hace más de una semana.
La administración Biden espera ganar tiempo para continuar con las negociaciones de rehenes y con el reparto de ayuda humanitaria, al tiempo que refuerza su despliegue militar en la región ante las amenazas de Irán.
Por eso, para analizar estos escenarios posibles, tenemos ya con nosotros al abogado Mario Kolab, un conocedor de Israel y del Medio Oriente, para que nos explique, nos dé su parecer. Él ha vivido por mucho tiempo allí en Israel, lo que pudiera estar pasando y lo que podría suceder con esta situación. Bienvenido, señor Kolab, Martín Noticias AM.
Buenos días.
Buenos días a ustedes y a los radio oyentes.
El presidente Biden ayer habló nuevamente por teléfono con el señor Netanyahu y le ha reiterado que retrase, que no se acelere, que piense en la liberación. Recordemos que ayer fueron liberadas otras dos personas mayores, sus esposos todavía están cautivos por Hamas. ¿Pero a qué obedece, a su concepto, ese retraso en la operación terrestre?
Bueno, la explicación, quizás explicarles así. Hoy es un día hermoso en Miami y me levanto al lado de mi esposa embarazada y viene un enmascarado, entra en mi casa, le abre la panza con un cuchillo, le saca el bebé, lo degolla enfrente nuestro. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Qué harían ustedes? Pues muy probablemente saltaríamos, haríamos lo posible para matar a la persona que ha hecho esa barbaridad. Porque no, la palabra persona es muy generosa. Sin embargo, quizás la respuesta es una respuesta que tiene que ser mucho más fría y calmada. Porque no sé exactamente cómo va a reaccionar. No soy parte del Ejército de Defensa de Israel. Pero una de las cosas sí es que estos rehenes están utilizados como un juego. Ya han tenido a uno, Gilad Shalit, por varios años. Ellos van a poder liberar aquí a uno o a otro como para compensar o para dar una pauta que tiene cierta voluntad. Pero aquí no hay ninguna voluntad. Entendamos que el terror no entiende de lógica. El terror es causar terror. No es causar un daño, no es agredir, no es invadir. Es causar terror, un miedo, un pánico y una reacción violenta descontrolada para que como consecuencia de eso haya una destrucción. La vida de los soldados de Israel es tan valiosa como de los ciudadanos. Y mandarlos al frente en estas circunstancias hay que pensarlo muy fríamente. Y creo que el consejo del presidente Biden es un consejo acertado. Lo que pasa es que el tiempo también juega en contra. Quiero que entiendan de que la brutalidad de este grupo no es un grupo que represente una ideología. Uh-huh. A ver, el negocio es el siguiente. Yo quiero comprar algo de ustedes, digamos su vehículo. ¿Cuánto cuesta? Bueno, me darán un precio o me darán un canje. Pero yo quiero su vida, o peor aún, la vida de un ser querido de ustedes. ¿A cuánto me la venden? Bueno, esto es lo que quiere Hamas. Quiere comprar que todos se vayan y que todos se mueran. Entonces no hay lo que negociar, no es cuestión de territorio, no es cuestión de convivencia. Porque quiero reiterar que la Franja de Gaza, a diferencia de Cisjordania, es un lugar liberado. Los egipcios que tenían soberanía lo liberaron. Israel en el 2005 lo liberó. No hay nada que absolutamente prevenga que ese sea un Estado palestino, declarado parcialmente. No lo quieren. Han sacado a la Organización de la Liberación de Palestina, la OLP, y han puesto un grupo, en realidad son dos grupos, Hamas y Islamic Jihad, que su único objetivo es matar, destruir y expulsar a los judíos que viven en Israel, eliminar Israel. Ese es el objetivo. No hay otro, no hay forma de justificar ningún tipo de esa crueldad que escapa a la imaginación, lo que alguien puede llegar a hacer. ¿Cómo llega a su casa ese ser humano y dice estoy bien y ve a su familia? El odio es muy profundo.
Abogado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, también ha declarado su apoyo a los esfuerzos de Israel para defenderse. Y bueno, él está proponiendo que la coalición internacional que combate el ISIS en Irak y Siria también luche contra Hamas. ¿Puede ser esto factible?
Yo creo que no, y por varias razones. La diferencia está es que primero que el ejército de Israel es suficiente para defender y controlar Gaza. Los van a invadir, los van a eliminar. Una solución posible que creo, me imagino, puede ser lo que pasó en el Líbano, en donde Israel llegó hasta Beirut y los puso a Arafat y a sus cómplices en un barco y los mandó a Tunisia. ¿A dónde los mandarían a Hamas? No sé, pero sería la única forma de que se den la vida los de Hamas. Aquí no es un cabecilla, acá no son 20, 30 personas, acá es un ejército de 30.000 personas. ¿Qué hacemos con toda esa gente? Y el resto de los 2 millones de palestinos que viven ahí, ellos merecen una vida normal. Merecen de trabajar, de tener su construcción, tener sus cosas, tienen playas, tienen todos los recursos necesarios para vivir y sobrevivir y prosperar. Hay que eliminar a estos grupos. Lo que pasó en Afganistán no es nada diferente. El ataque a las Torres Gemelas en el 11 de septiembre del 2001, yo casualmente estaba en Washington ese día, así que escuché el avión cayendo sobre el Pentágono, pensé que era un accidente. Esa reacción que tuvo Estados Unidos no fue una reacción muy pensada, fue una reacción muy violenta, sin pensar las consecuencias. Y 20 años después tuvo que salir con la cola entre las piernas. Bueno, Israel no puede hacer eso. La propuesta de Macron es muy generosa, es un presidente que es una persona muy, muy erudita, pero yo creo que el apoyo político es suficiente. A mí mi pregunta es, ¿cómo hacen los estudiantes para pensar que los crímenes que han cometido los de Hamas, yo no los llamo palestinos, los de Hamas, tengan cierta justificación en alguna ideología? No hay ideología que valga.
Señor Golab, se ha sabido ya que el Pentágono ha enviado a hombres, especialmente hay un teniente general que es especialista en combatir a grupos a nivel urbano. Quizá esto es lo que también está esperando, colaborando los Estados Unidos con Israel para tratar de poner su granito de arena y no desfasarse en esta situación. ¿O usted piensa ya, ayer teníamos un invitado que hablábamos y quizá lo que también estaba frenando a Israel, el no tener un plan B? Usted, como conocedor de Israel, ¿qué cree? ¿Hay un plan B y este envío de Estados Unidos con este oficial?
Estados Unidos e Israel, y no solamente con Israel, sino con muchos de los países de la Unión Europea, Inglaterra y todo, tienen relaciones muy, pero muy estrechas, a nivel de que hay personal de ambos países representados en las más altas esferas. Los agregados militares colaboran de mucha forma, y Estados Unidos es el principal aliado de Israel. Pero en este caso creo que la alianza es una alianza de tono político y coordinar de que esto no se vaya de las manos. Piensen que eso es un reguero de pólvora, eso puede explotar sin ir mucho más lejos. Entra Israel a Gaza, que creo que sería un error en estos momentos, y se le vienen Hezbollah le tira 20.000 misiles en un día, no hay forma de frenarlos. Entonces eso va a hacer que va a haber una reacción más violenta hacia el norte. El Líbano son dos países, uno controlado por el Hezbollah, el partido de Alá, de Dios, y otro es la parte civil, que es una herencia francesa, donde la mitad del gobierno es musulmán, la mitad es cristiano. A eso se le suma Irán e Irak. Entonces, eso puede deteriorarse muy rápidamente en una confrontación que no es planeada. Las guerras se saben cuando se inician.
Pero no cuando terminan. Correcto. Al igual que las entrevistas.
Muchísimas gracias. Que,
abogado, muchas gracias
por el tiempo.
No, gracias a ustedes por la oportunidad y que tengan un día excelente y que no tengamos que discutir ese tipo de cosas.
Así mismo, ¿eh? Gracias por haber estado gracias acá en Martín bye, Noticias AM, el abogado Mario Golaba.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Altos funcionarios de Estados Unidos y Cuba discutieron sobre la actual crisis migratoria y las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de la isla, entre otros temas. En un encuentro el pasado 10 de octubre en Washington, confirmó a Martín Noticias un vocero del Departamento de Estado.
El subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, se reunió con la directora general adjunta para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Joana Tablada de la Torre, para hablar asuntos como las instalaciones diplomáticas, los servicios consulares y la migración irregular, detalló el portavoz en un correo electrónico.
Añadió que el subsecretario adjunto presionó a Tablada para que el gobierno cubano libere a los aproximadamente 1,000 presos políticos detenidos injustamente y permita a sus ciudadanos ejercer sus libertades fundamentales.
El vocero del Departamento de Estado señaló por su parte que, como han reiterado muchas veces, si el gobierno cubano busca mejorar las relaciones con Estados Unidos, es fundamental lograr avances en estas cuestiones de derechos humanos.
Y a propósito de reuniones, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que tratará el tema de Cuba en reunión con el presidente Joe Biden en San Francisco a mediados del mes de noviembre, en el marco de una cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
Hablar con el presidente Biden sobre este asunto. En el caso de Cuba, que no hay esta relación, este diálogo bilateral.
El planteamiento del mandatario mexicano responde a uno de los acuerdos alcanzados el domingo en una reunión de líderes de países de América Latina y el Caribe celebrada en Palenque, estado de Chiapas, para tocar la actual crisis migratoria regional.
Y atención que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que hasta finales del mes de septiembre pasado, más de 50,000 cubanos llegaron a suelo estadounidense a través del proceso de parol humanitario.
En un comunicado, la oficina dijo que más de 240,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente a Estados Unidos con parol humanitario. Seguimos con más informaciones. El gobierno de España dijo que respeta la decisión judicial contra la ex cónsul de Cuba en Galicia, Yaima Martínez Millán, condenada en ausencia por la agresión a dos activistas de derechos humanos el pasado 26 de julio cuando colocaban flores ante un busto de José Martí en Galicia y gritaban consignas contra el régimen cubano.
La sentencia del juzgado de instrucción número 2 de Santiago de Compostela, a la que tuvo acceso Martín Noticias, falla a favor de las demandantes Vania Coelho y Ana de la Torre, condenando a la entonces representante diplomática cubana como autora penalmente responsable de un delito leve de lesiones. Así se manifestaron a Martín Noticias las agredidas Coelho y de la Torre.
La dictadura cubana cree que tiene inmunidad, creen que pueden actuar como quieran, donde quieran y se ha hecho justicia.
El juicio que se celebró en Santiago de Compostela en contra de la cónsul cubana ha sido ganado por el pueblo cubano.
La presa política Aymara Nieto Muñoz se encuentra de pase reglamentario en su hogar en La Habana junto a su familia, después de pasar 5 años en prisión sin ese beneficio.
Nieto Muñoz, quien integra el movimiento Damas de Blanco y la UNPACU, fue condenada en el año 2018 a 4 años de prisión por los delitos de atentado y daños a la propiedad, sentencia que extinguió en mayo de 2022, mientras permanecía encarcelada en la provincia de Las Tunas, a donde fue llevada en el año 2020.
La activista fue acusada entonces de liderar un motín en la cárcel de mujeres del Guatao en La Habana, hecho que niega y por el que fue condenada por segunda vez a 5 años y 4 meses de cárcel.
La activista de 46 años ha enfrentado en prisión acoso y suspensión de llamadas telefónicas para impedir que denuncie las violaciones cometidas por las autoridades penitenciarias, pero reafirmó a Martín Noticias que no se arrepiente de nada.
Y he sufrido y he llorado junto a todas esas injusticias. No me arrepiento de nada. Continúo con la misma fortaleza de siempre, aún más.
La película Plantadas, que dramatiza la historia de las presas políticas cubanas de las primeras décadas del régimen de Fidel Castro, se exhibió en Cuba de forma clandestina, ante un grupo reducido de opositores, activistas, exprisioneros políticos, escritores y las periodistas independientes Camila Costa y Claudia Montero.
En una transmisión en directo luego de la presentación del filme para el portal Cubanet, Acosta dijo que la visualización de la película se realizó en conmemoración del Día de la Cultura Cubana y que fue un evento pequeño para evitar que la seguridad del Estado impidiera a los participantes llegar hasta el lugar de la proyección.
Tratamos de avisarle a pocas personas para que la seguridad del Estado permitiera a las personas llegar. Lo logramos con mucha discreción.
En la nota de entretenimiento, los artistas cubanos Diana Ela y Yotuel acaban de lanzar Dominicana, una bachata urbana.
Bailemos la canción.
En Dominicana se sienten las melodías nostálgicas y la melancolía de muchos por relaciones fallidas con una historia de amor y reencuentro.
Dime si guardas la foto que nos tiramos tomando saoco, bebé, ya dime cómo te va.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba. Martí Noticias AM en América Latina.
Avanza la mañana acá en Martí Noticias AM. Como siempre, un gusto recibir a mi colega Alejandro Marcano. Buenos días.
Hola, Alejandro.
Buenos días a los dos. Bueno, vamos a comenzar rápidamente a ver las noticias que se ocupa en nuestro territorio, en nuestra geografía. En Venezuela, por cierto, la Comisión Nacional de Primaria ha emitido un segundo boletín donde los resultados le dan con el 64,88% de actas totalizadas 1.473.105 votos a María Corina Machado. Ayer hablábamos de 500.000, pues realmente arrasó. El oficialismo está muy disgustado con los resultados de la movilización.
¿Dónde está lo del fraude que alega Maduro?
El fraude no lo pueden demostrar porque ellos no tuvieron nada que ver. El CNE no tuvo las manos metidas allí, ¿no? Así que eso, ellos están cantando, están muy heridos porque saben, y lo que más les duele es que la gente humilde, que generalmente lo ha seguido a ellos, pues
siguen a María Corina ahora.
Y salieron a votar y por María Corina. Quieren un cambio.
El segundo a bordo, que no te vistas, que no
que
vas.
Que no va nunca, que nunca va a ser candidata presidencial. Está inhabilitada política y por eso Washington también ha arreciado. Ayer hubo declaraciones nuevamente desde la capital estadounidense para decirle que exigen elecciones libres y justas. Vamos a ver qué va a pasar allí. Yo creo que vienen capítulos muy duros para la oposición y para el pueblo venezolano. Cuando estos regímenes están heridos es que contraatacan. De Venezuela saltó a Nicaragua. El diario La Prensa, el más antiguo de ese país, criticó al gobierno de Daniel Ortega y están denunciando la desaparición de otro de los periodistas, un columnista, Guillermo Miranda, que es además directivo de las Fuerzas de Veteranos de la Guerra de la Resistencia Nicaragüense, una organización del partido gobernante Frente Sandinista. El columnista está desaparecido desde el jueves 19 de octubre, no contesta su teléfono celular y no envió su artículo. Así que es uno más en la lista de la dictadura de Nicaragua que debe responder por ellos. En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha llegado a China para dar inicio a su agenda internacional, que incluye el comercio bilateral, la iniciativa de nuevas rutas de la seda, BRI, en las siglas en inglés, y la construcción del metro de Bogotá. Colombia, bueno, después de las posiciones que tuvo contra Israel, apoyando prácticamente a Hamas, se está buscando lo que no se le ha
Petro
perdido.
No muy amigo del metro que se está dando en Colombia.
Para nada.
Él quiere subterráneo.
Sí, pero generalmente aquí lo que le estamos viendo es que está buscando alianzas en la geopolítica mundial. Ya vuelvo y lo repito con su posición contra Israel. La pérdida del apoyo militar, pues le va a costar caro a Gustavo Petro, además que él tiene ya sus propios problemas en la fiscalía y las denuncias que ha hecho su propio hijo por corrupción y tener dinero que han usado para llegar al poder. Y termino con Argentina, donde la segunda vuelta va a ser el 19 de noviembre. Los votos de Patricia Bullrich, que queda fuera de en este balotaje, pero son 6.2 millones de personas que votaron por ella. Ella ayudó a Macri en su momento en las elecciones en 2015.
Ahí está la victoria de noviembre, ¿no?
Sí, a quien obtenga esos votos, que además fueron variopintos por la alianza que tenía Patricia Bullrich, pero son más de 6 millones de votos que pudieran darle la victoria. Hay quienes siguen leyendo que hubo fraude, quienes después de las primarias y la votación espectacular que tuvo Libertario Javier Milei, no terminan de entender cómo los sondeos le dan, después de haberle dado el favoritismo, pues sí, terminan, bueno, pero eso pasa en nuestro
y
país.
Y hay quienes no se explican, sí, por qué con una economía superior a un 140% de inflación votan.
Que el responsable es el ministro de Economía, Sergio Massa.
Por Massa.
Ah, exactamente. Allí es, en nuestro país, como en Venezuela, en Nicaragua, que siempre se siembra la duda de lo que es la actuación de estos organismos electorales que está en manos de ellos. Así que bueno, veremos el 19 de noviembre
la
qué pasa.
La respuesta está ahí, lo que pasa es que uno no quiere a veces.
¿Qué cosa?
La respuesta como que está ahí,
nosotros la tenemos, pero es particular, pero porque no somos
particular,
dueños de la razón.
Así sí, mismo,
porque
es
ya,
así mismo.
Ya hemos visto, tenemos muchos años viendo
la experiencia,
que no votamos, sino seleccionamos, porque el poder lo tienen estos gobiernos y se hacen tanto del poder ejecutivo, que lo tienen completo, el legislativo, sí, y también las dudas.
Alejandro, no queremos que se retire sin repasar qué puede suceder ahora en Venezuela. Gana una candidata que la tienen aparentemente inhabilitada. Estados Unidos dice que se debe quitar esa inhabilitación. Hay unos compromisos negociados por debajo de la mesa, el levantamiento de sanciones por el petróleo, poder acercarse más a Washington y Caracas. ¿Qué va a pasar si vienen esos pronunciamientos que dicen una candidata que gana con el 90%? Y no puede ir a unas elecciones?
Te voy a responder con algo que me comentó la hermana de uno de los presos políticos liberados recientemente, militar, Molly de la Sota. La he entrevistado muchísimas veces aquí. Lo liberaron, fue parte del grupo, sí, que previó por parte de las sanciones, salió, no puede hablar ahora. Y algunos cercanos me dicen que a estas liberaciones los obligaron a confesar que ellos sí participaron en un intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. Y ese grupo era favoritario a María Corina Machado, y por allí podemos esperar, y esto es una especulación, sí, señores, un supuesto de que a María Corina Machado, de esta inhabilitación, se la ratifiquen por estar involucrada en la, sí, posibilidad de intento de asesinar a
los hilos de la política.
Así,
¿verdad?
Es. Esa es una lectura que se está dando por un lado. Yo creo que vienen días muy oscuros para los venezolanos, que están creyendo que el pueblo solo puede derrotar a las tiranías, y que como fuimos bastante, y me voy a incluir en esta parte, porque entonces yo no participé, pero fueron 2 millones del patrón electoral. Hay una emoción porque se quiere un cambio, pero realmente solo no podemos.
¿Será que esa lectura que dice que la mayoría de migrantes que han pasado por la frontera sur de México, en la frontera sur de los Estados Unidos, la mayoría de Venezuela? Algo está pasando,
sí,
entonces.
Sí, sí, porque claro, el país no está bien.
Por favor.
La nación no está bien. Hay mucha miseria.
Gracias.
Alejandro, un abrazo.
Gracias,
buen día.
Gracias siempre.
Un gran venezolano.
Sí. Y muy...
Martín Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Deportes en Martí Noticias AM.
Y si se habla de deportes, ¿de quién hay que hablar, Exilda?
De Pepe Lacayo. Ah. Pepe Lacayo, buenos días. ¿Qué pasó anoche? Porque mi casa era un escándalo. Correcto. Total, era un estadio en la sala. Así que...
Vas a tener que cambiar de pelotero favorito, de Randy Arozarena a Adolis García.
Yo soy fiel a Randy, fiel. Todo mi corazón con Randy.
Pero es que Adolis...
Yo sé.
El jugador más valioso de la postemporada hasta ahora para Texas, anoche se volvió loco con el bate 4 hits en 5 turnos al bate, 5 carreras impulsadas, 2 jonrones, 3 carreras anotadas. Y los Texas Rangers se convirtieron en los primeros en clasificar a la Serie Mundial, eliminando a los Astros de Houston 11-4, 4 juegos a 3 en la serie. Lo más interesante de todo este, de todo esto, el equipo dueño de casa perdió los 7 partidos en esta serie.
Era uno de los favoritos los Astros, a mi concepto, decían, no, los Astros correcto. Ya tienen un pie bueno. adentro. Pero...
correcto. Primero, eran los campeones mundiales. Correcto. Vamos a comenzar por ahí. No solamente eso, en papel tú ves la alineación de los Astros y mete miedo. ¿Okay? Y la no es que lo del Texas Rangers no tenga, pero sí tiene pólvora de sobra, pero los Astros eran los campeones, muy experimentados en las últimas 7 postemporadas, y además de eso, tenían mejor picheo, por lo menos en papel. Sin embargo, son los Texas Rangers los que van a ir a la Serie Mundial, y ya sabemos que este viernes, y también por Radio Martí a propósito,
qué bueno.
Desde Texas arranca la Serie Mundial. ¿Contra quién? Esa es la pregunta del siglo, y eso lo vamos a saber esta noche.
Dicen en la épica que caballo que viene atrás alcanza y gana.
Correcto, correcto. Texas ha logrado colarse en la Serie Mundial, pese a ser el quinto de los 6 equipos que fueron a los playoffs en la Liga Americana. Derrotando a todo el mundo en la carretera, los Texas Rangers se han colado en los playoffs. ¿Y qué pasó anoche? Adolis García terminó esta serie con 7 cuadrangulares, estos playoffs con 20 carreras impulsadas. Hubo 2 cubanos por el equipo de Houston, el tunero Jordan Álvarez, que anoche tuvo 3 hits y una carrera impulsada. Terminó bateando 465 en esta serie, con promedio en base 510. El otro cubano del equipo tejano Astros, José Pitu Abreu, con 2 imparables en 5 turnos al bate, una carrera impulsada, terminó bateando 295. Y durante el partido, mi gente en Cuba, muy emocionada y al mismo tiempo triste, porque mientras narrábamos el partido, todo cubano se dio cuenta que 2 compatriotas iban a ir a la Serie Mundial y 2 iban a quedar resultados eliminados. Y eso fue justamente lo que pasó. Adolis García y Aroldis Chapman avanzan a la Serie Mundial, pero José Pitu Abreu y Jordan Álvarez se van a pescar hasta febrero.
Puede ser la oportunidad, la gran oportunidad para que Aroldis Chapman vuelva a tomar su posición.
Sí, pero últimamente lo están poniendo solamente si el equipo está o ganando 6-0 o perdiendo 6-0. Vamos a ver qué pasa cuando arranque la Serie Mundial. Esta noche, el 7º, último y decisivo encuentro por el campeonato de la Liga Nacional entre los Diamondbacks de Arizona y los Phillies de Filadelfia. Nadie se imaginó que Filadelfia iba a estar en esta situación. La semana pasada, cuando habían ganado los primeros 2 partidos, cuando las apuestas en Las Vegas daban a Filadelfia favorito, pero no 2-1 ni 3-1, te estoy diciendo más que eso. Pero ahora, el 7º juego esta noche, gracias a Ketel Marte, el dominicano que impulsó 2 carreras ayer, Lourdes Gurriel Jr. conectó un soberbio jonrón. El cubano suma 2 en lo que va a la postemporada, 6 carreras impulsadas. Tommy Pham también jonroneó. Por los Phillies, Kyle Schwarber, me gustaría hablar de... ayer no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó 2 veces y dejó varios hombres embarcados en base. Tú le quitas a Nicolás Castellanos esos 3 partidos, donde conectó 5 jonrones, impulsó 8 carreras y tuvo 7 hits, y Nicolás Castellanos está bateando 100 en esta postemporada. Wow. Así que se van a tener que poner las pilas esta noche. Esta noche, el 7º, último y decisivo encuentro, ya tenemos los lanzadores. Brandon Pfaff va por el equipo de Arizona contra el venezolano, el zurdo Rangel Suárez, comenzando a las 8 p.m. por Radio Martín. Muy bien, la Champions League. Damas y caballeros, la vida tiene sentido para 400 millones de europeos, porque hoy a las 12 del día, hora de Cuba, arranca otra vez la Champions League, jornada número 3. El Bayern de Múnich recibe al Galatasaray y el Inter de Milán contra el Salzburgo. A las 3 p.m., el Manchester United contra el Copenhague, el Sevilla versus Arsenal, esto allá en Andalucía. El PSV Eindhoven, ex campeón europeo, recibe al Lens. El Real Madrid va de visita contra el Lens en Francia. El Braga contra el Real Madrid. y el Lens contra el PSV Eindhoven, el Union Berlin versus Napoli y el Benfica de Portugal, ex campeón europeo, recibe a la Real Sociedad de San Sebastián. Mañana juega el Barcelona en casa contra el Shakhtar Donetsk, el Feyenoord, ex campeón europeo, contra el Lazio, el Atlético en Escocia contra el Celtic, el Paris Saint-Germain, que no ha comenzado bien, contra el Milán. Imagínate tú, tremendo choque para mí, uno de los partidos más interesantes. El Newcastle United contra el Borussia Dortmund en Inglaterra, y el Estrella Roja contra el Leipzig, Manchester City, el actual campeón, contra el Young Boys. ¿Te imaginas la goleada que le van a pegar? Y el Amberes contra el Porto de Portugal, completando la jornada europea.
¿Cómo hace uno con tanto juego ver un partido?
No, bueno,
pinochazo.
Te ponen dos partidos al día, porque uno comienza a las 12 y el otro a las 3. La mitad de estos partidos, y menos mal que este es el último año de este formato de la Champions League, la mitad de estos partidos lo va a ver muy poca gente. Partidos interesantes hay unos cuantos, pero Amberes contra Porto, ¿tú vas a ver eso? Fuera de Portugal, no.
Lo que es verdad es que el mundo del deporte no se detiene, Pepe.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes. Recuerden, pelota a las 8 p.m. esta noche por Radio Martí. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Café y Tal. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.